al vaivé, músiques migrants.
Bueno, eso es Not Fade Away de los Rolling Stones. Y sabes que es Mick Jagger que está tocando
las maracas
ahí.
Sí.
Se puede ver en YouTube porque cuando los Rolling Stones fueron por primera vez a Estados Unidos en 1964, una de sus primeras paradas fue un show que se llamaba The Mike Douglas Show, un programa de televisión que fue muy popular, ¿no?, en aquel entonces. Y allí llegaron el grupo, muy jóvenes, como súper tímidos. Y Mick Jagger está allí, tenía dos pares de maracas, ¿no? ¿Tú a veces tocas con dos pares, Manuel?
No, yo siempre toco con un solo par. Con un
¿Y
solo
esto par de dónde crees?
Bueno, yo creo que quizás es como una manera de buscar una sonoridad un poco más envolvente con un par más de maracas. Digamos, es como de repente la pandereta, que tiene tantas chapas o tantas pequeñas campanas sonando, que mientras más haya, pues más fuerte suena. Igual pasa con las maracas, mientras más semillas tenga o más taparas tenga, pues el sonido quizás es mucho más preciso, ¿no? Entonces, digamos que esa maraca que está allí sonando, tocada por Mick Jagger, es más una maraca tocada como un shaker. Más que tocada como maraca, como tal, ¿no? Es aprovechando el instrumento en su sonoridad. En ese beat o en ese tempo constante allí como un groove ahí constante que se repite como un mantra, ¿no?
Claro.
Sí.
Y eso fue un poco el comienzo de incorporar un groove latino, ¿no?
Correcto.
Los Rolling Stones.
Correcto. Sí, quizás más que todo por eso, como por esa idea de incorporar sonoridades latinoamericanas a una propuesta musical pues completamente distinta, ¿no?
Claro, también había el conguero Rocky Dijon, que al final es de los 60.
Correcto.
También se incorpora en el escenario con los Rolling Stones.
Así
y trajo, bueno, sí, mucho sabor, digamos.
Muchísimo.
¿No?
Mucho swing, como diría.
Sí, mucho swing. Y también se escuchan las maracas en canciones como Sympathy for the Devil.
Sí, Sympathy
y Satisfaction,
diablo.
¿No?
Sí, sí.
Y ya sabemos que Satisfaction tiene tintes, bueno, tintes claros, ¿no?
Claro.
Cha-cha-cha.
Claro. Sí, es que fíjate, la maraca como tal no es un instrumento netamente venezolano. La maraca también está en otros países de Latinoamérica, como Puerto Rico, en Cuba. También hay maracas, ¿no?
Claro.
Y las maracas realmente vienen de África. Los africanos ya también tenían maracas cuando pues llegaron como esclavos a la colonización en América, ¿no? Y de hecho hay muchas hipótesis, ¿no? De cómo es que la maraca que se encontraba en las tribus indígenas latinoamericanas en algún momento llegó a pasar a instrumento musical como tal, porque en Latinoamérica una maraca es un instrumento chamánico, es un instrumento ritual. Y es una maraca, ni siquiera es un par de maracas. Entonces, pero con la llegada de la colonización y la cantidad de instrumentos que trajeron también los africanos, pues entre esos venían las maracas que ellos ya las tenían como un par de maracas. Porque de hecho, de las maracas más antiguas que se conocen son los cascás, que son africanas también. Entonces, creo que esa intención, digamos, de propuesta musical con los Rolling Stones, es buscando ese sonido entre africano y latino de un instrumento, de un idiófono como lo es la maraca.
Y como hicieron con la música afroamericana.
Afroamericana, exactamente.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Estás escuchando El Vaivén, músicas itinerantes. Encuentros con músicos que van y vienen. Yo soy Judy Cantor Navas y hoy estoy aquí con Manuel Alejandro Rangel. Manuel, como ya has escuchado, es un maestro de las maracas. Ha llevado las maracas desde el llano de Venezuela hasta los escenarios internacionales de la música sinfónica. Ha sido nominado para dos Grammys Latinos y ha desarrollado su propio método para tocar las maracas que enseña en cursos que ofrece en Internet y en dos libros.
Correcto.
Y hoy está aquí conmigo en el estudio de Radio Maconda, en la Biblioteca Gabriel García Márquez, aquí en Barcelona. Bienvenido, Manuel.
Judy, encantadísimo de conocerte personalmente. Gracias por la invitación. Para mí es muy especial estar en estas preciosísimas instalaciones de la Biblioteca Gabriel García Márquez, porque tuve la fortuna, la dicha, fue un honor para mí poder estar presente en la inauguración de esta biblioteca hace 2 años, más o menos. Vine con un gran amigo ilustrador, muy conocido y querido y respetado aquí en Barcelona, que es Pedro Strugel, que nos conocimos en Venezuela hace 8 años. Y pues gracias a Pedro, pues estuve acá en esa inauguración y estar aquí de nuevo ahora contigo, pues mucho más especial.
Perfecto. Y vas a estar aquí tocando otra vez.
Correcto, sí. Estaré aquí haciendo un performance bastante interesante con las maracas venezolanas. Y bueno, y toda una propuesta en escenario.
¿Y tú solo?
Yo solo, sí.
Ok, perfecto.
Yo solo.
Ok. Bueno, te quería hablar, para empezar, un poco como de la imagen, ¿no? De las maracas.
Sí.
Porque las maracas son como un símbolo de fiesta, de alegría, y también esa idea de lo exótico. Uh-huh. Siempre las maracas pintadas de colores, con el nombre de un país tropical, ¿no?
Sí.
Que yo tengo algunos también.
Creo que todos tienen alguna maraca en su casa con el nombre de algún país.
Sí, recuerdos turísticos, ¿no?
Sí, sí.
Pero pienso que tú has estado interesado en llevar la maraca. Claro, se conoce también las maracas como percusión menor.
Correcto.
Pero a ti te gusta la idea que las maracas se puede pensar realmente como percusión mayor, que es un instrumento importante.
Sí. Bueno, realmente el concepto de percusión menor se denomina o se establece con instrumentos que son pequeños de tamaño.
Claro,
¿sí?
Claro, yo lo sé.
Porque en ese set de percusión menor son lo que llaman las misceláneas, que son texturas como muy puntuales para complementar una atmósfera rítmica con el resto de los instrumentos de percusión, quizás un poco más completa como los tambores, que es la familia de los membranófonos. Digamos que la familia de los idiófonos son los instrumentos que conforman ese grupo de la percusión menor. La maraca es un instrumento idiófono. Los idiófonos son instrumentos que se produce el sonido a través de su fricción entre elementos. La maraca tiene la fricción de las semillas con la parte interna de la tapara. Uh-huh. Una clave es un golpe o frotación de dos palos de madera, ¿no?
Claro.
Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, la percusión menor son más que todo instrumentos pequeños y por ende la maraca está allí. Pero eso no la limita a su gran expresión musical y percutiva.
Claro. ¿Y a ti te molesta que la gente piensa, ay, maraca, como es muy fácil de tocar?
No, para nada, no me molesta. Al contrario, me incentiva a poder compartirles la complejidad de un instrumento como las maracas, que puede ser tan complejo como tocar piano, como tocar violín, como tocar guitarra. Yo soy guitarrista clásico y me gradué como guitarrista clásico y sé lo exigente que es la guitarra clásica. Quizás no te voy a decir que la maraca pues pueda exigir tanto como una guitarra clásica, pero es muy exigente a nivel físico, a nivel de respiración, a nivel de técnica, a nivel de sonido, a nivel de coordinación, a nivel de sincronización, de independencia de hemisferios. Uh-huh. Es un instrumento que, a diferencia de casi todo el resto de los instrumentos, la maraca es un instrumento que está constantemente dialogando o en una batalla a favor y en contra de la gravedad.
Sí.
Cosa que no ocurre con ningún otro instrumento. Casi todos los instrumentos se reposan en el cuerpo del intérprete o en las manos del intérprete. Digamos que el cuerpo es como un stand, ¿no?, para el instrumento. En el caso de la maraca también, pero todo el movimiento, toda esa sinergia que se forma al danzar con tu cuerpo es parte de la técnica que necesitas para un buen sonido. Entonces, es conocer tu cuerpo desde otros lugares muy distintos a cómo descubres tu cuerpo con otros instrumentos. Entonces, es un instrumento muy exigente, sumamente exigente.
Sí, sí. No es tan fácil parece.
No, para nada.
Entonces, quería saber, bueno, cuéntame un poco de ti, ¿de dónde vino tu interés en tocar las maracas?
Eso es una historia bastante particular porque yo vengo de una familia muy melómana. Mi padre muy talentoso, toca cuatro venezolano, que es un instrumento típico de Venezuela. También canta y también toca maracas también. Entonces, yo crecí en muchas reuniones, tertulias musicales, tradicionales, en Barquisimeto, que es la ciudad donde yo soy, donde crecí. Y tuve la fortuna de presenciar esas reuniones musicales con músicos excepcionales. Incluso te pudiese decir que en muchas de esas reuniones el maestro Gustavo Dudamel estaba presente, porque Gustavo Dudamel es de Barquisimeto, estudiábamos en el mismo conservatorio de música. Él tiene quizás un par de años más que yo, pero coincidíamos muchísimo en esas reuniones musicales donde él tocaba música venezolana con el violín y ya yo estaba también allí con las maracas. Entonces, bueno, esa conexión con la tradición familiar musical fue lo que me llevó a la conexión con la música, ¿no? También por la formación que ya venía con el conservatorio como guitarrista clásico, encontrarme con esos dos mundos, todo el mundo riguroso de la academia musical y el mundo completamente flexible de la música popular a través de las maracas, era para mí fascinante, porque era como drenar en la música venezolana lo que quizás en la música académica a veces no se permitía, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fui aprendiendo con mi padre. Mi padre nos enseñó a mis hermanas y a mí, y me costó un poco como entender el instrumento, aprenderlo, entender su lenguaje. Pero bueno, poco a poco empecé a descifrarlo, a descubrirlo, hasta que tuve la inmensa fortuna de conocer a un gran maestro maraquero, a quien pues le debo prácticamente todo lo que hoy sé, que es Juan Ernesto Laya, actualmente el maraquero del ensamble Gurrufío. Es importante saber que la historia de la maraca venezolana se divide en un antes y un después de Ernesto Laya. Antes de Ernesto Laya también hay grandes maestros maraqueros como Pedro Aquilino Díaz Mandarina, como el maestro Santana Torrealba, José Pérez, Coromoto Martínez, Chiche Morillo, que fueron maestros del maestro Laya. Pero Ernesto Laya pues tuvo una nueva vertiente interpretativa de la maraca venezolana, mucho más depurada, con una técnica realmente muy refinada, muy precisa y con un lenguaje mucho más amplio. Y a partir de allí, pues toda una nueva generación empezó a seguir esa línea. Y hoy por hoy la maraca va muy ligada a esa técnica que en su momento impuso Ernesto Laya.
Ahora has traído unas canciones para nosotros para escuchar. Y justamente una es toca Ernesto Laya.
Claro,
¿no?,
del ensamble Gurrufío.
Sí, exactamente. Entonces, vamos a escuchar un poco de esta canción que se llama Patas de Hilo.
El Patas de Hilo, sí, Patas de Hilo.
He escuchado Ernesto Laya.
Esa es una pieza para mí muy significativa. Me da mucha curiosidad que hayas puesto exactamente esa. Porque recuerdo que te envié todo el disco, ¿no?
Sí.
Pero que pongas esa es muy preciso en esa época mía de adolescente aprendiendo a tocar la maraca en esta línea interpretativa de Ernesto Laya. Yo estaba segundo año de bachillerato, ¿no? Más o menos. Tenía quizás, no sé, 15 años. Y yo recuerdo que yo salía del colegio y llegaba directo a mi casa. No me quitaba el uniforme del colegio y me iba directo a mi habitación. Agarraba mis maracas nuevas, que eran unas maracas que tenía, que eran del mismo fabricante de las maracas que usaba Ernesto Laya. Entonces, claro, para mí era como decir, bueno, ya tengo el instrumento con el que mi maestro toca. Debería sonar. Y entonces, claro, obviamente no era el instrumento. Y recuerdo perfectamente poner este tema, el patasdilo, ponerlo, y yo podía pasar horas, no sé, 3 horas, 4 horas, tocando el mismo tema, repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, para aprenderme todo lo que escuchaba del maestro Ernesto Laya en la grabación. Y yo recuerdo que lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. Y yo podía pasar toda la tarde en mi cuarto tocando esa canción, solamente esa canción.
Wow, muy bien, que lo hemos escuchado, ¿no?
Sí.
Y querías, si me puedes hablar un poquito de las maracas en la música tradicional venezolana, más, sí. You know, el joropo, la música llanera.
Claro.
Tenemos una canción aquí del grupo Joropo Jam.
Sí.
Que se llama Qué Molleja.
Qué Molleja.
Quizás podemos escuchar un poco y después nos puedes explicar un poco la parte más tradicional.
Claro, absolutamente.
Entonces, ¿este grupo, Joropo Jam?
Sí, este es un grupo que se formó en Caracas, en Venezuela, con la intención de generar una movida de músicos venezolanos con esa línea del jazz en el que se reúnen músicos a jamear, ¿no? A un jam de jazz. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, vamos a hacer un jam de joropo. Entonces, por eso se llama Joropo Jam.
Claro.
¿No? Y grabamos un primer disco que se hizo en Venezuela, que tuvo mucho éxito. Pero esta grabación que acabamos de escuchar es un disco que se titula Típico Manón Tropo, de Fernando Álvarez, que es el oboísta. Y nosotros, como Joropo Jam, éramos su grupo base. Entonces, digamos que es un disco de Joropo Jam con Fernando Álvarez, o un disco de Fernando Álvarez con Joropo Jam. Este disco estuvo bajo mi producción musical. Yo hice toda la parte de grabación, de edición, premezcla. Los arreglos estuvieron a cargo de Leo Rondón. Algunos arreglos también a mi cargo. Los músicos son Edwin Arellano en el contrabajo, Fernando Álvarez en el oboe, en la bandola. Bueno, Leo Rondón en el cuatro. En mi caso grabé las maracas, algunas guitarras, y tenemos invitados en varios de los temas. Es un disco que grabamos aquí en Barcelona.
Oh, wow.
Lo grabamos en el 2016 en los espacios del Tradicionarius. Realmente el disco lo grabamos casi todo allí, pero muchas otras cosas las grabamos durante unas giras que estábamos haciendo por Europa. Grabamos unas cosas en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Otras cosas las grabamos en Venezuela. Pero digamos que la base de la producción musical se hizo aquí en Barcelona.
Mira.
Sí, es un disco realmente muy bello. Ese tema, Qué Molleja, es una gaita zuliana, que es una región en Venezuela, hacia el occidente del país, que tiene pues todo unos géneros muy ricos que se conocen mucho en todo el país, principalmente en la época decembrina, en diciembre. La música que se toca en el Zulia, en Maracaibo, es música que se, sí, que se disfruta más que todo en la época de diciembre, que son las navidades, digamos, las fiestas navideñas, ¿no? Con la gaita. Y es un género, bueno, que nos identifica muchísimo a los venezolanos también. Que molleja es una expresión en maracucho, ¿no? Que molleja es algo así como algo impresionante, ¿no? Y se puede utilizar en muchos contextos. Pero que molleja es una expresión que se usa muchísimo, sí, en Maracaibo.
Y cuéntame un poco más de, volvemos un poco más a orígenes, bueno, en la música tradicional.
Sí, la música tradicional en Venezuela pues tiene muchísimas vertientes, ¿no? Por ejemplo, el joropo se divide en distintos tipos de joropo. El que más se conoce es el joropo llanero. El joropo llanero, que es en el occidente de Venezuela, los llanos venezolanos, está conformado por arpa, cuatro, maracas, bajo y cantante. ¿Sí? El arpa es un arpa de 32 cuerdas con cuerdas de nylon, en donde se tocan muchas formas. Están los pasajes llaneros, que son como unos joropos un poco más lentos, pero hay cantidad de pasajes como cunabichero, gabán, quitapesare, quirpa, catira, diamante, chipola, o sea, son muchos, que realmente a nivel de tempos son iguales. Lo que cambia son los ciclos armónicos y melódicos y las letras que estas traen también, ¿no? Está también el joropo oriental, que es hacia el este del país, en toda la costa este de Venezuela. Y el joropo oriental es uno de mis géneros favoritos. Se toca con mandolín, se toca también con una cuereta, que la cuereta es como un pequeño acordeón. Se toca con cuatro, con bajo también, y las maracas. Pero las maracas, de hecho yo tengo unas por aquí, las maracas son mucho más grandes. Las maracas son más.
Tengo que decir que Manuel no solamente ha traído unas canciones para escuchar, ha traído una maleta, una maletita.
Sí.
Con
cuatro pares de maracas.
Cuatro pares de maracas.
Correcto. Entonces, la maraca en el oriente del país es mucho más grande. Y la música en general en el oriente del país emula mucho lo que es el sonido del mar, por estar en las costas. Por eso la maraca constantemente está en un floreo, ¿no? En un vaivén de su sonido un poco más regado. A diferencia del joropo llanero, que la maraca va mucho más precisa y emula lo que es el sonido o el galope de un caballo, que es un acompañamiento mucho más staccato, por llamarlo así musicalmente, ¿no? Uh-huh. Mucho más preciso y constante. También está el joropo central, o el joropo tuyero, que se encuentra en el centro del país. Se llama joropo tuyero porque hay una región que son los valles del Tuy. Y por eso, pues, el joropo tuyero, pues, en gran parte proviene de allí. Pues está el joropo mirandino, que es de la misma región. Y ese género se toca solamente con dos músicos, que es el arpista, con un arpa de 34 o 36 cuerdas, donde todas las primas son de metal y los bordones sí son de nylon. Suena muy distinto, muy parecido a un clavecín, suena esta arpa. Y el baraquero, que toca a su vez cantando las canciones. Por eso ese género le llaman arpa, maraca y buche. Buche es la voz. Ese es otro de los géneros de los joropos que se consigue en Venezuela. Entonces, esto es solamente tocando el tema de los joropos. Pero también tenemos merengues venezolanos. El merengue caraqueño, el merengue rucaneado. Bueno, está la danza, está la gaita. Pero a nivel de la música afrovenezolana hay muchísimos géneros también de tambores. Como, bueno, están, de hecho, hacia la región de los Zulia, están los chimbangles, que son unos tambores bellísimos. Están los culepuyas, está el cumaco, bueno, está el clarín, están los golpes de San Millán, gaitas de tambora, patanemo. Son muchos géneros que se consiguen en Venezuela en distintas regiones. Y las maracas están presentes en casi todas estas manifestaciones con una interpretación completamente distinta a la otra. Por ejemplo, yo que soy de Barquisimeto, del estado Lara, toda esa región del centro occidente del país, se tocan los golpes larenses. Y los golpes larenses se dividen en ciertas regiones, como Curarigua, que es una zona muy pequeña del estado Lara, en donde ahí nace también el golpe curarigüeño, o el golpe tocuyano, que es una zona que se llama el Tocuyo. Y en estas regiones la manifestación es realmente hermosa. Es una digamos, como llaman, una batería de cuatros venezolanos, distintos tonos y distintos tamaños, y la maraca está también allí presente. Y se toca muy distinta la maraca allí a cómo se toca el joropo, a cómo se toca el joropo oriental, a cómo se toca el joropo tuyero, y así sucesivamente. Entonces realmente Venezuela tiene un catálogo muy rico de cultura musical, de géneros, de interpretaciones, incluso de fabricación de los instrumentos.
Bueno, yo creo que es un buen momento para otra canción.
Claro.
Del grupo Venezuelan Roots.
Yes.
Y esta canción se llama Nostalgia Caraqueña.
Esa es una pieza muy bella que es compuesta por uno de mis más grandes amigos y hermanos de la vida, que se llama Baden Goyo, un amigo a quien quiero muchísimo y que hemos compartido momentos muy, muy especiales como amigos y como músicos. Él vive en Nueva York, hace poco nos vimos en Venezuela y probablemente él venga a Europa pronto, a este año, ¿no? Y esa pieza él se la escribió a Caracas por esa nostalgia que él siente de la ciudad. Él es de Caracas, y esa nostalgia que él sentía pues ya viviendo en Nueva York. Esa pieza tiene letra también, y esta versión la grabamos con un proyecto muy bello que se llama Venezuelan Roots, que estamos todos radicados en distintas partes del mundo, pero nos encontramos, cuando hacemos proyectos nos encontramos en Ginebra, en Suiza, donde vive Julio de Santiago, que es el baterista, percusionista y productor también del proyecto, gran amigo, y siempre que nos encontramos pues es una comunión muy especial.
Emmanuel, ¿dónde tú vives ahora?
Yo a veces me pregunto
aquí, allá, un poco.
Yo me pregunto lo mismo todos los días. Bueno, a ver, mi casa, mi residencia está en Venezuela, ¿sí? Yo tengo mucha conexión con Venezuela de manera muy personal, honestamente. Para mí llegar a Venezuela es respirar ese oxígeno que me inspira también a muchas cosas, ¿no? Independientemente de cualquier situación que pueda estar pasando el país o el territorio, pues yo conecto mucho con su historia, con su tradición, con su música, con su gente. Uh-huh. Y para mí es muy importante siempre tener contacto constante con Venezuela. En momentos a veces paso más tiempo fuera de Venezuela que en Venezuela, pero sí, digamos que yo vivo en Venezuela y, okay. Y bueno, salgo por trabajo y por compromisos y proyectos y luego vuelvo. Ahorita tengo 2 meses aquí en Barcelona y estoy contando los días para irme a Venezuela. Y ahorita voy en unos días. En unos días voy a Venezuela. Primero tengo que ir a Aruba, porque voy a estar en unos conciertos allá en Aruba con grandes amigos músicos. Y luego voy a Venezuela. Estaré una temporada allá, después vengo otra vez para acá. Uh-huh. Y así estaré. Entonces, bueno, ¿dónde vivo? En Venezuela.
Bien. Bueno, como hemos dicho, tienes aquí tu maleta.
Ajá. No de ropa.
No, de maracas.
Exacto.
Es que lo estoy mirando. Es muy, 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 muy bonita. Es increíble para
gracias.
Llevar las maracas.
Claro.
Me encanta.
A ver, ¿cómo no honrarlas? ¿Cómo no darles, digamos, el cobijo y la protección?
sí.
que merecen.
Está toda acolchada y adentro.
Claro. Principalmente porque, bueno, es un instrumento musical que me ha permitido recorrer el mundo, literalmente, ¿no? Y que me ha dado las alegrías y las satisfacciones más grandes que te puedas imaginar. Y conmigo van siempre. Yo las voy como rotando porque yo tengo aproximadamente como 20, 22 pares de maracas. Y por temporadas uso algunas, luego las guardo, saco otras. Entonces, bueno, todas viajan conmigo, pero cada una tiene como su temporada, ¿no? Y este estuche me lo hizo un gran amigo en Venezuela que se llama Francisco J, que es un genio haciendo estuches para instrumentos. Y él hizo este instrumento personalizado y realmente, pues, me ha gustado mucho y quiero mandarle a hacerle más. Además que todo el trabajo que haces a mano es muy artesanal, pero de muy alta calidad.
¿Y quieres tocar un poquito para nosotros ahora?
Sí, por supuesto, claro.
Y bueno, veo que... ¿Cuáles de las maracas vas a usar?
Voy a usar las que... estas que son más tipo llanera, por el tamaño de la tapara, que es una tapara mediana. Con semillas de espuma de sapo, que es una semilla que me gusta mucho, que tiene un sonido muy sutil. Por ejemplo, esta es la espuma de sapo, que tiene un sonido bastante medio agudo. Esto es capacho. Esta otra maraca, que es más grande, tiene otra semilla más gruesa que se llama capacho, y por eso suena más grave, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pero en este caso puedo usar estas. ¿Qué quieres que toque? Cualquier cosa. Okay.
Bueno, estaba pensando, sí. Quizás podías empezar. Uh-huh. Yo sé que tienes como 5 claves, ¿no?
Para
tocar
las.
Sí, 5 movimientos, claro. Que son claves para Correcto. Tocar las maracas.
Sí, estos 5 movimientos, para mí siempre es importante acotar que no son 5 movimientos que yo haya inventado. Digamos que te pudiese decir que sí, que yo no he inventado nada. Simplemente he aprendido de la tradición. En algún momento lo organicé de manera muy personal para entender mejor el instrumento. Luego me di cuenta que funcionaba mucho para enseñarlo. Estos 5 movimientos los aprendí de mis maestros y de muchos otros maraqueros que yo veía tocar. ¿Por qué 5 movimientos? Porque cuando yo iba a verlos, y la maraca es un instrumento que va tan rápido en sus movimientos, que era difícil memorizar las combinaciones. Entonces, claro, tenías el resultado sonoro, pero los movimientos eran muy complejos. Entonces yo le puse número a estos movimientos para luego recordar en mi casa cuál había sido la combinación. ¿Qué número con qué número? Movimiento 1 con movimiento 2. Entonces yo sabía cuál era la combinación y por ende allí empezaba a buscar el sonido que recordaba que había escuchado, ¿no? Y así. Entonces me di cuenta que todos los maraqueros tocamos exactamente los mismos movimientos. Cada quien los toca de manera muy particular o muy personal, pero es el mismo principio. Y a partir de allí, pues bueno, entendí cómo se pueden construir con mayor conciencia los ritmos tradicionales venezolanos, las combinaciones, bueno, los enlaces, adornos que uno puede hacer, ¿no? Entonces,
pero, ¿y esto la gente puede ir a tu sitio web?
Sí,
¿no?
Yo he estado trabajando desde hace ya 7 años una metodología para el aprendizaje de este instrumento en donde he diseñado una semiótica para poder escribir el lenguaje rítmico de las maracas, porque la percusión, como no es... no son sonidos que emitan notas, sino es netamente percutivo, la percusión se suele escribir en una línea recta, que es un monograma. Pero yo la maraca la escribo en un bigrama, donde cada línea representa una mano, la mano derecha, la mano izquierda, y la posición de las figuras rítmicas te va definiendo si el golpe es hacia arriba o hacia abajo. Entonces allí puedes ver con exactitud toda la coreografía natural que se genera. Entonces, estas metodologías te llevan a trabajar la independencia motriz, luego te llevan a conocer principalmente los 11 o 12 géneros venezolanos donde la maraca está presente como un instrumento de acompañante, luego te lleva a hacer variaciones de adornos, cómo conectar estas variaciones de adornos. Y en el segundo libro te invito a que toda esa información de esa técnica de movimientos y de combinaciones la puedes expandir saliendo un poco de lo tradicional para poder incluirlo en otras propuestas, como lo que estábamos escuchando al principio de Mick Jagger y los
claro,
Rolling Stones.
O de jazz.
Entonces, porque los lenguajes de la música pues van cambiando dependiendo de su contexto. Entonces, ¿cómo adaptar una maraca venezolana, no sé, a un tango? Uh-huh. O a cualquier género que tú quieras.
Por ejemplo, la maraca cubana, maracas en la música cubana. ¿Qué es la diferencia?
Bueno, la diferencia es que primero son fabricadas con otros materiales muy distintos, porque la maraca venezolana, la tapara o la calabaza es un fruto natural y las semillas también. En el caso de las maracas cubanas, son de cuero, son cocidas y por dentro suelen tener como granos. El mango es mucho más corto, es prácticamente del tamaño de la mano y se tocan muy distinto. Y es más que todo para mantener obviamente un groove allí constante. Hace variaciones, hace adornos, pero no es un instrumento que esté como protagonista, ¿no? Sino que es un instrumento que complementa la sonoridad. La maraca tradicionalmente también es un instrumento de ese perfil, pero en los últimos 20 años o más, sí, mucho más, 40 años, se ha convertido en un instrumento solista, al punto de tener un concierto para maracas venezolanas y orquesta, que yo he tocado en varias oportunidades, lo estrené en Venezuela en el 2017, lo he tocado en Estados Unidos, acá en Europa también, con orquesta sinfónica, con banda de vientos.
Quería poner también una grabación que me parece maravillosa, el Concert for Venezuela Maracas, ¿no?
Sí.
Que estabas en la Michigan State University.
Michigan State University.
Y el tema se llama...
Pataruco.
Pataruco, exactamente.
Sí.
Escuchamos un poquito.
Sí.
¿Cómo pasó este vínculo con Michigan State University, ese concierto?
Bueno, es una historia fabulosa. El Pataruco es una obra que escribió el maestro Ricardo Lorenz, venezolano, actualmente director del área de composición de la Universidad Estatal de Michigan. Y Ricardo, en el 2000, en el año 99, escribió esta obra, hace ya más de 20 años. Y esta obra la estrenaron con la Chicago Sinfonieta. Y de solista estuvo el maestro Ed Harrison, que es un gran timpanista de la Chicago Sinfonieta, quien vivió en Venezuela muchos años a finales de los 90. Aprendió a tocar las maracas con muchos maestros maraqueros venezolanos. Y cuando regresó a Estados Unidos, le comentó a Ricardo Lorenz que debía escribir un concierto para maracas venezolanas y orquesta. Y así Ricardo aceptó ese encargo y fue posible. Actualmente es el único concierto para maracas venezolanas y orquesta. Luego lo grabaron con la Sinfónica de la República Checa en el año 2000. Y a partir de allí, esa obra empezó a tocarse, digamos, en distintos lugares de Estados Unidos principalmente. Pero nunca antes la había tocado un maraquero especializado en el instrumento. Siempre la habían tocado percusionistas académicos que les interesaba y, bueno, intentaban reproducir con las maracas lo que estaba escrito. Yo me puse en contacto con el maestro Ricardo Lorenz aproximadamente en el año 2010, a través de un amigo, Alcides Rodríguez, gran clarinetista de la Atlanta Symphony, que tocó esta obra con su orquesta, porque él también toca maracas. Y a partir de ahí, pues, estuve en contacto con el maestro Ricardo. Cuando conocí la obra y vi la escritura, me pareció muy interesante. Fue cuando se me dio esa inquietud de escribir mejor la semiótica, pues, para el instrumento. Porque la partitura para la maraca, que está escrita en pataruco, es un resultado sonoro que el compositor pide. Pero técnicamente no hay nada escrito, digamos, de cómo se debería tocar ese resultado sonoro. No sé si me explico.
Sí, pero es... la maraca es un instrumento más de tradición...
venezolana.
Bueno, pero oral, digamos.
Sí, que, claro, sí, totalmente. Sí, claro,
normalmente no hay partiduras.
Sí las hay, pero aún así no es común que los maraqueros en Venezuela lean partituras. Uh-huh. Sí los hay, pero no todos. De hecho, una de las razones por las cuales esta obra no se había estrenado en Venezuela es que no había un maraquero que leyera la partitura y que lo tocara como estaba escrito. Yo, por mi formación académica, pues tuve la oportunidad de poder conocer la obra, estudiarla, aprenderla y adaptarla. Yo la estrené en Venezuela en el 2017, 11 años después de que esa obra se había compuesto, y nunca antes se había tocado en Venezuela. Entonces, para mí, bueno, ha sido un privilegio poder tener esa oportunidad. Y luego, con Ricardo Lorenz, que fue quien me escribió el prólogo del primer libro, fuimos a la Universidad de Michigan para presentar mi metodología en un taller en la universidad. Y a partir de allí surgió el proyecto de hacer una adaptación de la versión original para Sinfónica, llevarla a banda de vientos. Y un alumno de doctorado de Ricardo Lorenz en la Universidad de Michigan, Estatal de Michigan, hizo su trabajo de tesis haciendo esta transcripción de pataruco, llevarla a banda de vientos. Y esa grabación que escuchamos ahorita fue la grabación que hicimos con la Michigan State University Wind Symphony bajo la dirección del maestro Kevin Sedotol en el Warren Center de la Michigan State University. Este disco se llama King Mangoberry Music of Ricardo Lorenz, donde se reúnen composiciones de música contemporánea, entre esas pataruco, la nueva versión de pataruco. Y ese disco estuvo nominado a los Latin Grammy del 2020, y el pataruco estuvo nominado como mejor obra clásica contemporánea. Así que bueno, así bueno, conocí el pataruco.
Felicidades, y sí, entiendo por qué, porque es bellísimo, sí. Y recomiendo que está en Spotify.
Así
entonces se lo puedo escuchar.
Gracias.
Entero.
Gracias.
Y ahora, bueno, no sé, quizás nos puedes dar un pequeño preview de lo que vas a tocar aquí en la biblioteca.
Wow.
El 8
bueno,
de
hacerte
agosto.
Un preview no es fácil, porque en ese proyecto también utilizo la guitarra, hay proyección de imágenes, hay elementos electrónicos, pero bueno, en algún momento hago como un solo de maracas, puedo hacerte algo similar a eso que voy a hacer aquí en la biblioteca Gabriel García Márquez.
¡Wow! Impresionante. La verdad, digo a todo el mundo que habría que venir al concierto.
Claro que sí.
Porque,
por supuesto,
ver a Manuel tocar las maracas como un instrumento solista es realmente único. Nunca lo he visto así.
Gracias.
Y hay que verlo también, no solamente escucharlo. Escucharlo, sí, impresionante, pero verlo aún más.
Muchas gracias, Judy, muchas gracias.
Okay. Entonces, bueno, gracias, Manuel. Y bueno, nos vamos a ver aquí para el concierto. Y bueno, para terminar, quería mirarnos un poco a otro artista que también pasó tiempo en Barcelona, el Antonio Machín. Muy conocido aquí, incluso hay una expresión, por lo menos aquí en España.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se habla mucho de las maracas de Machín.
Ah, las maracas, sí, de Machín, claro.
Exacto.
Claro, claro, claro. Sí, 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 por supuesto.
Y hay esa expresión.
Las maracas de Machín, sí, sí.
Sí, estás más soñado que las maracas de Machín, claro. O te mueves más que las maracas de Machín.
Claro, claro.
Y bueno, a mí me ocurrió hablar de él también porque para mí es un músico que ha tenido un significado para mí porque hace muchos años que yo vivía en Las Palmas,
okay,
en las Islas Canarias.
Ya, yeah, okay.
Y yo tenía un CD de las canciones, los greatest hits,
yeah,
un poco, de,
okay,
Machín.
De Machín.
Antonio Machín.
Okay.
Y fue realmente no sé, es cuando empecé a interesarme por la música cubana.
Ya. Yeah.
Realmente,
okay,
con esto, como yo estaba un tiempo viviendo en España.
Claro.
Y claro, hay incluso en Sevilla, hay una estatua de Machín.
Ah, imagínate, yeah, claro.
Y parece que está con sus maracas en movimiento.
Allí. Claro, por supuesto, sí, sí.
Entonces, bueno, podemos terminar, vamos a terminar entonces, no con Antonio Machín,
okay,
pero con una canción de Señor Coconut, se llama Las Maracas de Machín. Es
perfecto.
Una canción divertida.
Yeah.
Del Machín, así suenan para ti las maracas del Machín, así suenan para ti. Las maracas son de cuero, él las toca.
Bueno, otra vez gracias, Manuel, por estar aquí.
A ti, Judy.
Y gracias a todos por escuchar El Vaivén. Nos vemos por el camino.
Años aquí, gastando mi vida, dedicado a ti. Las maracas del Machín, así suenan para ti. Las maracas del Machín, así suenan para ti.